RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Lola Plaza.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca España. En Sevilla preparan ya la Feria de Abril y en Valencia hace solo unas semanas quemaron las Fallas. Son solo dos ejemplos de las muchas fiestas tradicionales que existen en nuestro país. Y algo común en muchas de ellas son los trajes regionales con una vistosidad y una riqueza que llama la atención. Hoy en Marca España vamos a conocer algunos de esos trajes, sus características, cómo son, qué partes los componen y cuál es su origen. Y luego vamos a visitar dos negocios tradicionales, oficios de toda la vida y en ambos casos centenarios, una acerería en Madrid y la panadería más antigua de España, que está en la provincia de Albacete. En el control de sonido tenemos a Javier López y en producción a Nuria Álvaro.
Marca España, la imagen de una España global en el mundo. Radio Exterior de España.
Un traje típico o un traje tradicional es esa indumentaria que expresa la identidad cultural de una región. Esta vestimenta se caracteriza por haber tenido uso común en su lugar de origen en el pasado. Hoy en día se utilizan sobre todo en celebraciones y en eventos culturales, en festivales, en ferias. En España hay una gran variedad de trajes regionales, de algunos de ellos, quizá los más conocidos internacionalmente, nos habla en este reportaje Irene Villaseñor.
Las celebraciones, eventos culturales, festivales y ferias son los principales motivos para poder tener un traje tradicional de cualquier comunidad autónoma. Estas obras de arte son un reflejo de la identidad cultural del territorio, tanto en el presente como en tiempos pasados. Este sonido es muy conocido en toda España, la mascletá de las Fallas de Valencia, fuegos artificiales, varias figuras reconocidas como ninots y sobre todo trajes tradicionales de estas fiestas. Los trajes de fallera o los trajes valencianos son una de las cosas más caras y costosas de estas fiestas. Patricia Ayuts, modista fallera.
Bueno, es un proceso artesanal, es muy largo. Lo primero que se hace es medir a la clienta o al cliente. Después se pasa al papel, al patrón. Y una vez confeccionado el patrón, ya se pasa a la tela. Se corta, se pasan señales, se hilvana. Y entonces ya pues es ir probando, ir acoplando. Y una vez ya está todo perfecto, pues ya coser a máquina y luego todos los acabados a mano.
Después de tantos años celebrando estas fiestas, el traje de fallera se puede diseñar de diferentes modelos.
Sí, principalmente tenemos dos. Está el del siglo XIX, que es el que se llama de farol, que es un escote redondito y las mangas afaroladas y el corpiño va por dentro. Y después está el del siglo XVIII, que es el corpiño por fuera, las mangas son ajustadas, ya sea hasta el codo o hasta la muñeca, el cuerpo va todo envarado con varas de olivo o con esparto para que quede bien rígido. En el siglo XVIII no habían sujetadores, entonces había que sujetar todo bien. Y las faldas siempre son iguales.
Valencia en marzo se convierte en el centro de todas las miradas, pero esto también le pasa a otras comunidades autónomas en el mes de abril. Hablamos de la Feria de Abril de Sevilla. Ganas y preparación después de tantos meses de trabajo. Yolanda Roldán, modista de los trajes de flamenca.
Y es que ya entra un agobio y te entra un... te faltan tejido, no los hay, empieza, tú sabes, un poco todo. Ya los días van cada vez un día menos, hay un día menos, las fiestas aquí hay. Y te entra un poco de agobio, pero lo total, luego cuando termina... Sí, todo ha salido bien, no se ha encontrado nada que te, en el tiempo, un contratiempo que puedas realizar el trabajo y demás, pues la verdad te da por satisfecha.
Una de las dudas que suelen tener la mayoría de los clientes a la hora de pedirle vestidos de flamenca a Yolanda es de qué color se pueden hacer el vestido, y este año predomina...
Por ejemplo, está predominando mucho el color rojo. pero dentro de eso yo siempre lo digo, porque cada uno exponemos nuestro más o menos o gusto, o siempre hacemos más referente a, porque claro, cada confeccionista o diseñador tenemos estilos diferentes, pensamientos diferentes, y yo también respeto mucho siempre a la idea de la de los clientes, porque si tú el año pasado haces uno rojo y se lleva el rojo, es normal que tú quieras ver un abanico más amplio de colores. Entonces siempre también se respeta mucho lo que es al eso, al público.
Estos trajes antes solo se los hacían la gente que era de la tierra, pero cada vez tiene más repercusión.
Además, cada vez esto está teniendo una demanda tremenda y estamos a tope. No se encuentra ni personal para realizar tanto trabajo como tenemos. Pasamos unos mesecitos un poco duros, la verdad que sí, pero merece la pena después de ver tanto color y tantas cosas tan bonitas.
Colores, mangas y cortes es el día a día de Yolanda Roldán, desde enero hasta estas fechas, pero lo que queda claro que lo hace con mucha ilusión.
Yo llevo 39 años en esto, era una niña y me encanta. Me encanta, vamos, me encanta. Doy mucho, mucho de mí, mucho. Me encanta que la clienta saca satisfecha y esa sonrisa que te dé al salir, que tú luego la ves y la ves en la feria vestida o te manda una foto diciendo mil gracias. Hay personas que te lo agradecen como si hubieses hecho una obra de arte, que en parte es una obra porque nosotros le damos mérito, y si la clienta te da, pues imagínate. Y la verdad, yo sí te digo que lo que hago en mi taller y en mi tienda lo intento hacer con el corazón, porque me gusta mucho, mucho mi trabajo.
El traje fallero y el flamenco son dos vestimentas conocidas a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional. A pesar de eso, también existen otras comunidades autónomas que tienen sus trajes personalizados. En este caso es el uniforme tradicional de Castilla-La Mancha. No es tan conocido, pero lleva muchos años de historia. Se utiliza o para bailar jotas manchegas o para alguna fiesta. Este traje tradicional tiene dos tipos, uno llamado traje de gala y otro traje de faena, pero el más representativo es el de gala, que es el que más se utiliza en las fiestas regionales. Estos son los elementos que compone este traje. Isabel Rodríguez, cronista oficial de Quintanar de la Orden.
Pues lleva unas medias blancas que se hacen van confeccionadas con un hilo fino, y lleva calados y dibujos de ochos, unos pololos blancos acabados en una puntilla con un pasacintas por donde va una cinta de color rojo, una enagua blanca también con un bordeado al final con una puntilla y otro pasacintas también como el pololo.
Otros elementos más destacados del traje tradicional manchego son las faldas.
Y luego ya iría el refajo, que es la falda propiamente dicha, que va confeccionado en fieltro, puede ser en color rojo, verde, negro o azul, y luego va bordado con lanas finas de distintos colores. Luego va la camisa negra con tela damascada, que con puntilla del mismo color, bordeándole el cuello de tirilla.
Trabajo, constancia y agradecimiento son las palabras claves que hacen que las fiestas tradicionales de las comunidades autónomas brillen y se celebre un año tras año.
Proyectando una imagen global al mundo. Marca España. Radio Exterior de España.
Y hablando de tradiciones, hay también oficios que vienen de siglos atrás y que en muchos casos se están perdiendo, como las cererías. Hoy visitamos la más antigua de Madrid, que elabora aún sus velas de forma artesanal, Cerería Ortega. Y hasta allí se ha acercado Noemí Ferrero.
Hacer velas puede parecer fácil. Seguramente ustedes estén pensando en una enorme máquina en alguna nave industrial.
Saber cómo se crea una vela sí que lo sé, y qué materiales se usan creo que también. Básicamente derrites cera, la pones en un molde junto con algún tipo de colorante.
La verdad es que no soy un experto, aunque supongo que será simplemente el derretir una cera que será sintética seguramente, que se habrá sometido a un proceso para darle aroma, para darle color. Dispensarla en diferentes tarros al que se le ha colocado previamente un trozo de cuerda, para que cuando lo encienda, prenda y poco a poco vaya soltando ese aroma.
Probablemente esa máquina exista en algún lugar, pero en Madrid, en la calle Toledo, existe la última acerería que fabrica velas de manera artesanal desde hace 130 años.
Pues nosotros fundimos la olla todos los días por la mañana, bastante prontito, y bueno, tardamos una hora y media, dos horas en que se funda la olla. Son mezclas de parafinas o parafinas refinadas, que bueno, que valen para hasta para uso farmacéutico, o sea, para que veas que la calidad es bastante buena. Y prácticamente, cera virgen prácticamente se utiliza para hacer velas así de uso casero, pero lo demás son todo mezclas de parafina. Bueno, ahora vas a empezar a utilizar un poco también la cera de soja para relleno de vasos. Bueno, se va metiendo mucho tipo de ceras distintas.
La cerería Ortega lleva abierta desde 1893. Van ya por la cuarta generación de la familia que se dedica a este oficio. Silvia Minesa abre todos los días la reja de la tienda y se estruja la cabeza pensando qué puede ofrecer hoy a sus clientes.
Las cosas van cambiando y como tal, pues esto es como todo. Yo siempre digo renovarse o morir. O sea, hay que meterse en internet, hay que meterse en las redes sociales, hay que crear la tienda online, pues ahí vamos de igual. Ahí voy yo a cañonazo a intentar subsistir.
Silvia llega a hacer hasta 120 velas diarias. Según nos cuenta, el proceso no parece complicado. Solo necesitas un cazo, parafina y, claro, un noque que tiene 125 años.
Esto es un proceso artesanal, un proceso se llama por inversión. Entonces tenemos un aparato que se llama noque, que lo calentamos al baño, va calentado al baño María, y bueno, ahí lo llenamos todo de cera todos los días y empezamos a meter la mecha, engordada un poquito, hasta que llegamos a un paso en el que ya no podemos seguir trabajando porque si no se nos descuelga la cera y nos quedamos con la mecha. Entonces, a partir de ahí, pues cortamos, al día siguiente seguimos, y bueno, pues depende del diámetro. Hacemos varias alturas, desde 0,9 de diámetro, que es lo más fino, hasta 10 centímetros de diámetro. Y pequeñitas, hasta 80 centímetros, que en este caso es lo que nos da el aparato para poder fabricar. Pues dentro de toda esa rama de medidas, como las hacemos nosotros, pues la medida que se quiera. Nosotros luego las bañamos en colores nosotros. O sea, es una anilina que se usa de colores y yo misma las baño en mi cocinita, como digo yo. Las voy bañando una a una y le doy el color. Respecto a las formas, prácticamente ya son todo moldes de silicona. Los moldes que tenemos antiguos todavía, que todavía tenemos muchísimos, son de escayola. Y bueno, pues la escayola hay que mojarla, hay que trabajarla bastante más. Son muy antiguos y hay que tener mucho cuidado con ellos. Y ya los estamos traspasando todos a silicona, con lo cual todo va en silicona. Rellenamos el molde, pero bueno, luego hay que bañarlo en colores, hay que barnizarlo para que quede bonito y hay que pintarlo, que todo eso tiene su tiempo y su proceso.
La cerería Ortega se ha convertido en un símbolo para el barrio. Generaciones de familias han entrado de la mano de sus abuelos para comprar velas. Una secuencia que cada vez se ve menos, pero de la que se sienten muy orgullosos.
Y gente con 90 y muchos años que las ves y dices, mira hija, que vengo a comprar que no sé qué. Digo, pero me dice, no, si tengo, yo qué sé, 96. Digo, madre mía, usted se conserva muy bien. Pues yo venía a comprar cuando tu suegro estaba trabajando ahí dentro. O sea que, y hombre, la verdad es que es un orgullo el poder seguir manteniendo la cerería.
La clientela va cambiando, sobre todo en un emplazamiento tan cercano a la Plaza Mayor, aunque de lo que no se cansa Silvia es de las peticiones inusuales.
Anécdota, no sé, lo máximo así más raro que me han pedido es una vela que dure mucho, que sea una vela eterna. Y pues, ojalá pudiera ser. Bueno, por otro lado, ¿no? Porque si es una vela eterna no vas a comprar velas, con lo cual.
Hay un fuego dentro que nos guía desde niños. La llama se quema si detrás no hay un latido. Hay un fuego dentro y será vuestro peor enemigo. Arderán vuestros continentes sin contenido. Canto para los que se han quedado sin motivos. Siempre he sido más de perdedores y perdidos. No vencidos, no podrán secar el mar. No van a poder parar la fuerza del destino y sonreímos.
La única cerería que queda abierta en Madrid abrió sus puertas hace 130 años. Bueno, pues este otro negocio que vamos a conocer ahora es aún más longevo. La panadería familiar más antigua de España lleva desde 1802 haciendo panes en un pueblo de Albacete. Panadería Jesús nació en la localidad de Pozo Cañada, de cerca de 3.000 habitantes, y ahora está presente en 4 continentes e incluso en restaurantes con estrella Michelin. Hasta esa panadería nos hemos acercado para probar su pan.
Dicen que es la panadería familiar más antigua de España, y es que los ancestros de la ahora sexta y séptima generación al frente del negocio empezaron a vender pan por primera vez hace más de 200 años, exactamente en 1802, en un pueblo de Albacete. Hoy visitamos la panadería Jesús en Pozo Cañada y nos encontramos en sus hornos con Jesús López. Oye, ¿tú eres sexta o séptima generación?
Yo soy sexta generación.
Oye, los datos están ahí, es evidente que el negocio es muy, muy antiguo, pero ¿por qué decís vosotros que es la panadería familiar más antigua de España?
Nosotros decimos que es la más antigua de España porque hemos buscado a través de la documentación que tenemos, y tenemos un certificado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que inició la actividad esta empresa en este sitio, en esta localidad y en esta calle y en este número en el año 1802.
Y los responsables fueron Santiago López, que por cierto no era panadero, y Mercedes
Santiago
Vázquez, ¿no?
Santiago López Griñán era el que inició la actividad. Era el hombre compartía la actividad con la construcción y pues luego decidió de seguir el camino de la panadería y dejarse la construcción.
En aquella época no se pagaba con dinero, sino que había trueque, es decir, se cambiaban hogazas con la ayuda de sembrar el campo, ¿no? ¿Cómo iba esto?
Los clientes te daban un servicio y tú le dabas el pan. O bien de atender el campo, porque también Santiago López Griñán tenía tierras, con lo cual cultivaba trigo. Aquí en Pozo Cañada hay una fábrica de harinas, lo molía en la fábrica de harinas y después lo convertía en pan. Total, que hacía el ciclo completo del producto.
Eso te iba a decir, que lo hacía todo. Luego, a partir de los 40, ya la cosa cambia y empieza el negocio a extenderse poco a poco, ¿no?
Sí, efectivamente. Luego, a partir ya del un siglo y pico después, es que decimos...
¿Qué es decir, que es decir poco,
es
¿eh?
Un siglo, claro, eso parece poco. Entonces, en el 40-50 del siglo pasado, ya con mi padre al frente de la panadería, pues se casó con mi madre, tenían 7 hijos, y lo que pasaba en aquella época, ¿no?, que todo el mundo quería que sus hijos estudiaran. Bueno, entonces mi padre vio una línea de negocio que era a través de la Renfe del ferrocarril y con los ferroviarios de clientes desde Pozo Cañada hasta Cartagena. Había una cantidad de trenes de ferrocarril con una cantidad de trabajadores en las estaciones, y mi padre les suministraba el pan.
Ahí fue él teniendo una visión de negocio muy adelantada a la época.
Claro, indudablemente fue adelantadísima, porque ¿qué es lo que pasa? Que él necesitaba dinero contante y sonante, y por ahí encontró una salida, porque en Pozo Cañada y en Albacete, pero vamos, en Pozo Cañada más, todavía existía el sistema del trueque, y con el trueque pues se iba donde se iba, pero no se podía llegar a llevar a los hijos a otros sitios de enseñanza y tal, ¿no?
Tu padre era la quinta generación y, bueno, pues evidentemente tú eres la sexta, pero empiezas casi de forma improvisada, ¿no? Tu padre a ti y a tu hermano os da las llaves y dice, ala, al lío, venga.
Sí, bueno, mi padre nos pone en carriles, como vulgarmente se dice, con una panadería de pueblo. Éramos tres hermanos, uno estaba en Valencia estudiando y después de estudiar en sus ratos libres, lo que nos hacía allí era de comercial y vendía nuestros productos, ¿no? De tal manera que también fue aquello un salto bastante importante en nuestra familia y en nuestra empresa, porque, bueno, pues salimos de los límites de la provincia, inclusive de la región, y bueno, pues íbamos haciendo nuestros pinitos, como todo el mundo, intentando subsistir. Bien es cierto que en aquella época acabábamos de salir de la dictadura, nos cogió el aceite de colza. No es que nosotros utilizáramos el aceite de colza, pero sí que nos dio una patada en la espinilla el aceite de colza. Las empresas pequeñas, pues no supimos estar seguramente a la altura de las circunstancias empresariales, y bueno, como dicen en mi barrio, nos costó la pelleja, nos costó la ruina.
Tuvisteis ahí una crisis, pero bueno, en la sangre lleváis el pan y lleváis el reinventaros, ¿no? Esa proyección.
Sí, efectivamente, esa es nuestra filosofía. Siempre decimos que nosotros tenemos que hacer lo que no haga nadie. Y hacer lo que no haga nadie en alimentación, y sobre todo en pan, es muy, muy complejo. Yo tengo un hijo que es el que se ocupa de la producción, y lo ves que está con la mente en otro sitio, y es que está dándole vueltas a ver qué puede hacer con un puñado de harina y una poca de agua y este producto y aquel.
Claro, y ahí está el éxito que lleva 200 años.
Efectivamente.
Eres el secreto un poco, ¿no?
Sí, ese será un poco el secreto, y otro pues será, pues yo qué sé, el buen hacer. Tenemos una filosofía de empresa familiar. Nosotros tenemos ahora mismo 40 personas trabajando, 30 y tantas. Y esto es una familia.
Una familia que, por cierto, ahora así echando cuentas en 200 años, que como decimos parece fácil, pero no, sí, se claro. me ocurre que habéis sobrevivido a la invasión de las tropas de Napoleón, a dos guerras mundiales, a una civil, a una dictadura, unas cuantas crisis, una pandemia. Yo creo que ya podéis con todo.
Sí, bueno, yo muchas veces digo que nosotros no tenemos ningún problema. El único problema que tenemos es que sí que tenemos cierto temor, eso sí que lo confieso, mi pecado, porque soy yo el que lo tiene, no mis hijos, el pecado de no poder atender los pagos a los proveedores, a los trabajadores, los impuestos, que sean muchos, sean pocos, yo no, ese será otro capítulo, pero tenemos la obligación de pagar todo lo que los servicios que nos presten. Afortunadamente yo tengo una familia impresionante.
También tu mujer, que también está allí con vosotros, que hay que agradecerle, por supuesto.
Claro, no a mi mujer, sino a todas las mujeres de todos los hombres de Panadería Jesús en este caso, porque, bueno, la Panadería Jesús siempre la han heredado hombres,
sí.
y después con cada hombre viene una mujer espectacular. Mi mujer espectacular. Mi madre, ¿qué te voy a decir yo de mi madre? Aparte de trabajadora, de buena gente, de buena madre, de muy guapa, pues todo lo tenía.
Hombre.
Y hemos conseguido, o se ha conseguido, o no lo sé, que los trabajadores, la gente que viene de fuera, se les meta en vena esta filosofía de empresa, esta filosofía de familia. Entonces, yo tengo gente aquí trabajando conmigo que son ya dos generaciones.
Fíjate. Y bueno, vamos a hablar además, de la tuya, de la séptima, porque bueno, sí, has mencionado a tus hijos, que ahí están, con las manos en la masa.
Efectivamente, aquí están con las manos en la masa y con una ilusión, porque la alegría nos la da el trabajo de día a día. Cuando sacamos un producto a la calle y es bien acogido y te felicitan por él los clientes y dices, bueno, ¿qué he hecho yo para que esto sea así? Bueno, pues no has hecho ni más ni menos que trabajar.
Eso es. Oye, y trabajar. Tenéis éxito que viene de un colín.
Sí, bueno, el producto estrella nuestro, pues le llamamos Panfeo.
Que eso, porque el nombre se lo pusiste tú.
Sí, el nombre se lo puse yo.
¿Pero la invención de quién es?
La invención del producto en sí es de mi hijo, Jesús. Entonces él un buen día pues pasó por mi despacho y me dice, padre, mire qué producto he hecho estos días. Y pues cojo, lo miro, lo parto, lo huelo, lo degusto, y cuando lo tenía en boca, aquella era una sensación de venirte la panadería de pueblo, más de pueblo que el mío, de venirte a los sentidos. Pues digo, Jesús, esto es espectacular, esto está buenísimo, pero es feo. Oiga, ya lo hemos puesto el nombre, se va a llamar Panfeo.
Claro. Oye, y a pesar de que es feo, creo que ha llegado a estrellas Michelin, que lo habéis exportado por medio mundo. Cuéntame un poco sobre eso.
Sí, bueno, pues trabajamos con muchas estrellas Michelin, con cocineros y con chefs de alto standing. Y luego, pues sí, estamos en Europa, estamos en 6 países, estamos en Estados Unidos, estamos en Corea. Y bueno, pues el producto está abriendo camino allá donde llega y poco a poco pues vamos ampliando pues nuestra familia de trabajadores, de empresas, de amigos, porque nuestros clientes son nuestros amigos, los conocemos a todos, es muy...
Esa filosofía de toda la vida, de las cosas como se han hecho siempre, pero ahora ya internacionales.
Claro.
Eso es. Oye, ¿y la octava generación se va a poner al lío o no?
La octava generación, bueno, pues tengo un nieto que tiene 12 años, que apunta maneras. El chiquillo me dice, bueno, me voy contigo, o vamos a hacer pizzas o tal, ¿no? Y su padre dice, no, padre, déjalo al chiquillo, no lo saques del colegio, de tal, que es lo que tiene que hacer. Y lleva razón, claro, es lo que tiene que hacer es pues prepararse, y después cuando ya esté preparado pues puede ser lo que uno quiera. Cuando uno tiene preparación puede ser lo que le apetezca. Si le apetece seguir el camino de la panadería, pues a mí me dará una satisfacción. Yo tengo ya muchos años, tengo 75 años, todavía estoy en activo, soy autónomo todavía, y con mucha ilusión lo digo y con mucha ganas de seguir siendo autónomo unos cuantos años más. Entonces es lo que quiero infundirle, que he sido capaz de infundírselo a mis hijos, y quiero infundírselo a mi nieto, lo mismo que a mí me lo infundió mi padre.
Pues claro que sí, Jesús. Oye, que sigáis haciendo las cosas con tanto mimo, con tanta paciencia, y que duréis por lo menos 200 años más, ¿vale?
Pues le pondremos vicios, sí.
Muchísimas gracias, Jesús.
Muy bien, a vosotros muchas gracias.
Bueno, pues aquí lo dejamos hoy. Ya saben que, como siempre, el programa lo encuentran para escucharlo en otro momento en nuestra web, en Spotify o en RTVE Audio. Y también tenemos x@RTVE Marca E. Gracias por elegirnos. Sean felices. Adiós. Por más...
hay un tesoro en las fuentes del Nilo. Ah, ah, ah. Quiero bailar en slow with you tonight. Tonight.
¿Qué es la Mona Lisa, la Venus de mí?
Love.